this town. Hang on, girl, let's disappoint. Hey, yeah, you in a sad face, come to my place and live it up. You beside the dance floor, what do you cry for? Let's live it up. 11 de la mañana, 3 minutos. Subió un gradito la temperatura y lo que veníamos anunciando. Kessman es Kessman, ahora en punto de encuentro. Gracias por estar aquí, queridísimo. No,
gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar contigo, Victoria, y con todos tus compañeros. Y bueno, y seguramente vamos a hablar de fútbol porque ha terminado el Campeonato del Mundo, que ha sido un 24-7, ¿no? Porque verdaderamente hemos trabajado asiduamente y en forma muy contundente y te diría diaria. En relación a un campeonato del mundo que ha sido diferente y que ha sido uno de los mejores campeonatos organizados de los últimos tiempos.
Bueno, ¿ves? Ahí, ya te vamos a hacer la encuesta que hace Leito a toda la gente del otro lado. En la misma pregunta, vos tenés varios arriba.
Sí,
¿no?
13.
La evaluación del mundial, muy bueno, bueno, malo, muy malo.
La organización del mundial, muy bueno. Muy
bueno, bueno, pero no te quedes en organización.
En líneas generales, fue un mundial.
Muy bueno. Pero siempre hay algo para discutir. Hay gente que no se queda conforme con arbitraje, hay gente que no se queda conforme con un comentario. Pero ese tipo surge en todo. Yo estoy mirando el campeonato del mundo. Fue bueno, todos los estadios llenos, todos los partidos llenos.
Claro. Pero era acorde a las expectativas que teníamos. Primero, como hablábamos con el bicho en el arranque, una Copa América que realmente en organización fue muy mala, claro, y que dejaba esa, que planteaba ese problema. Bueno, esa incertidumbre quedó por el piso porque no hubo ningún problema.
Nada.
Después, nuevas reglas que la verdad dinamizaron el juego en mayoría, la pausa de hidratación más menos.
La pausa de hidratación es un aspecto comercial. No viene para que descanse el jugador, viene para que ponga publicidad.
Está perfecto, pero
eso es de repente.
Y lo está reviendo la FIFA igual.
Lo está reviendo.
Después el resto de las reglas fueron para dinamizar el juego, todo bárbaro. Después el nivel del arbitraje en líneas generales y todo fue muy bueno.
Es que es muy difícil errarle si vos no querés errarle cuando tenés el VAR. Cuando tenés los elementos tecnológicos que tiene Estados Unidos, que no son los mismos que tiene Uruguay, acá tenés un offside y tenés que pasar la línea y pasar,
claro,
la línea de repente se puede.
El VAR de primer mundo y son diferentes.
Pero perdón, es que yo no soy muy de este tema. Sin embargo, advierto que ahora en la final incluso también se criticó cuando no llaman al VAR. No,
el VAR tiene que llamarte a vos, no vos llamás al VAR.
No puede, siempre es obligación.
No puede llamar al VAR. El que llama es el VAR al árbitro.
Claro, porque tiene más herramientas.
El VAR es el que tiene las herramientas para decirle al árbitro, esto es así, venía a verlo. Por eso le dice, venía a verlo. Lo va a ver el árbitro, mira y se da cuenta. Si el VAR le está diciendo algo que él comparte, porque la decisión la toma el árbitro, no la toma el VAR, la toma el árbitro. El VAR le dice, mirá, hubo offside para nosotros, ¿querés venir a verlo? O le dice mejor.
¿Qué le criticaron al argentino ahora en esta final?
No, al argentino le critican porque hay una situación entre el jugador Cucurella y Messi, que Cucurella como si se tapara la boca, pero es un instante que pasa la mano por la boca y Messi lo denuncia porque está prohibido
hablarle
con la boca tapada, con la mano
tapada. Porque la tiene que poder ver todo la
y
cámara.
Y la mano tapando la boca puede resultar una expulsión. Entonces, Messi lo que quería era, como sacando provecho de lo que puede sacar provecho un jugador de fútbol, que todos sacan provecho de todo, quería que expulsaran al jugador
porque venían de expulsar aparte un argentino.
Porque además habían expulsado a un argentino.
Y además, la otra situación que se reclamaba era el gol anulado.
Bueno,
a eso me refería en realidad.
Para mí mal anulado. Dicen para mí está mal.
Ni siquiera lo llaman del VAR.
Lícito, y ni siquiera llama el VAR.
Bueno, a eso me refería.
Bueno, es que no hay exactitud total en nada. Nada, ni siquiera en la parte tecnológica, porque vos podés agarrar, ir a hacerte una operación de carácter de salud y tener las máximas seguridades y de repente algo funciona mal.
Pero el VAR ha optimizado la justicia en por ejemplo, hay un gol de España, el segundo, otro gol de Ferran Torres, que en realidad
está en offside.
Sí, no, claro, pero sin VAR era gol, 2-0 y hasta mañana.
No, pero además ha sido un campeonato del mundo en donde se ha hablado mucho de los beneficios que ha tenido Argentina. Y yo te puedo asegurar que sin la mentalidad que puso Argentina en este campeonato del mundo, ni con la simpatía lo ganaba.
Totalmente.
Llegaba donde llegaba. Argentina llegó muerto, cansado. Llegó cansadísimo. Ganó el mejor equipo del Mundial, que fue España. Pero Argentina llegó cansado. Alargues de partidos increíbles contra Egipto, contra Suiza, contra Inglaterra.
Sí, Egipto no fue alargue, fue un desgaste tremendo de tener que meter tres goles.
Cuando no hubo alargue hubo gran desgaste.
Claro.
Entonces, Egipto, Suiza e Inglaterra.
Y Cabo Verde.
Y Cabo Verde anteriormente. Pero Inglaterra era no un rival solamente futbolístico. Era un rival histórico. De
emocional, psicológico.
Psicológico, emocional. Sí. Y entonces había que jugar ese partido. ¿Y qué le pedía a la gente cuando jugaba contra Inglaterra? Andá y poner el pie en el tobillo y rasparlo y lastimarlo. Porque era así.
Claro.
¿No? Y entonces ayer, cuando termina el partido, Paredes, que tuvo que ser expulsado en el encuentro y que le perdonaron la vida, ahí se perdonó el juez, y el VAR no participa, evidentemente la gente pedía estado de ánimo. Y ese estado de ánimo a mí personalmente me encanta. Claro. Yo quiero que mi equipo tenga resto anímico, que tenga presencia física, que además de jugar al fútbol, porque si no juegas al fútbol vas a perder, pero que siempre tengas ese carácter que tuviste toda la vida, la idiosincrasia. Yo creo en la idiosincrasia.
Y el que lo mostró en este Mundial fue Argentina.
Y el que mostró lo que a mí me gusta es Argentina, sin dejar de reconocer que el campeón del mundo está bien, que fue España.
No, lo sometió.
Aparte le ganó a Portugal, le ganó a Francia.
No, además, España no deja de tener ese carácter que no será el mismo que tiene Argentina o que tiene Uruguay. Es distinto, pero es un carácter muy fuerte.
¿Que tiene Uruguay o que tenía Uruguay?
¿Cómo?
¿Que Uruguay tiene o tenía?
Bueno, es buena pregunta. A veces el carácter lo tenés. El tema es que vos tengas quien te conduce, te incentive y te motive.
A mí me encantó la expresión que dijiste recién, el resto anímico. Bueno.
El resto anímico. Vos tenés que tener en la dirección de un equipo un técnico que te motive lo que sabe que vos tenés de raíz. Y a mí me parece que Uruguay no estuvo motivado de raíz. Tuvo un técnico que miraba de para abajo, tuvo un técnico que hablaba muy poco con los jugadores, en el sentido de buscar, de hablar cosas que el jugador quiere hablar. Bueno, no te olvides, ¿qué le vas a enseñar vos a un jugador que juega en los equipos más importantes del mundo cuando viene 3 días a Montevideo a practicar y a jugar? Lo que tenés que decirle, mira, yo juego con 4-3, 4-4, me encantaría si podés eludirme al 10, porque el 10 del equipo contrario es muy bueno, pero no le vas a enseñar cosas que el tipo no sabe cuando juega en el primer mundo del fútbol. Entonces tenés que incentivarle, motivarle cuál, lo que quiere el tipo. Es que el tipo estar con sus compañeros, motivarse, practicar, dejar todo, pero no quiere conversaciones de una hora, porque no le vas a enseñar nada en 3 días que lo tenés junto. ¿Por qué los jugadores rinden? Porque están un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año con un técnico, pero no pueden en 3 días. Vos no sos Gardel. Y acá todo el mundo está hablando todavía del partido que le ganamos a Brasil y Argentina, en donde el técnico estuvo 2 días con los jugadores. Fue la única vez que estuvo 2 días con los jugadores.
Qué mal nos hizo esos 2 partidos, Alberto. Mal nos hizo para el resto.
Nos ilusionó mucho.
El resto del guión.
Yo creo que ganar no es que te vaya mal, nos fue bárbaro. Y yo me quedé loco la vida con los jugadores y con el técnico. Pero lo que nos hizo mal fue que después de esos 2 días que el técnico preparó el equipo, pensaba que cuando los jugadores venían tenía que romperlos todo y desgastarlos. Entonces el jugador se desgastaba. ¿Por qué uno dice Uruguay pudo haberle ganado
a
Cabo Verde, pudo haber ganado y no le ganó? Porque el jugador puede que sea superior, pero en determinados momentos, vivido lo que ha vivido, está como obsesionado con querer hacer cosas que le salen mal porque viene mal.
Bueno, y bienvenido Martín Kempman también.
¿Qué pasa, bicho?
¿Cuántos mundiales vos?
5. Buen día para todos, ¿qué hace Leo?
¿Todo bien?
Viejo. Hola.
¿Y para vos también fue un excelente mundial? ¿Un muy buen mundial?
Para mí, de todo lo que yo llevaba como expectativa, hubo cosas que me ganaron y hubo cosas que no me ganaron. Me ganó lo bueno de 48 equipos, porque creo que hubo un nivel más parejo de que varios imaginábamos. Capaz que desentonaron 3-4 selecciones, entre ellas la nuestra. Sí. Pero el resto me gustó. Me gustaron los cambios que señalaba Leo, recién los venía escuchando. Yo lo del VAR no lo veo tan crítico como el Mariscal, pero eso es porque hay una convivencia distinta.
No critiqué el VAR.
No, pero en determinados fallos. Por ejemplo, lo de ayer, lo de la final, y me parece que clarifica mucho más a la gente la situación de algún gol anulado de la selección de España. Creo que hubiese sido necesario. El nivel del arbitraje fue en líneas generales muy bueno. A mí lo que no me gusta es el matrimonio organizacional que tiene Estados Unidos con la FIFA, que organicen todo.
Bueno, la mancha negra, estamos de acuerdo que fue esa tarjeta roja que
levantaron. Sí,
sí, bueno, que por suerte que Estados Unidos ni México tuvieron larga vida en la Copa del Mundo.
Ese fue el error más grande que he cometido en este Mundial, que es responsabilidad del presidente de la FIFA.
Sin duda.
Porque el presidente de Estados Unidos puede decir, ah, yo quiero que... No, pero ¿sabes qué pasa? Yo no puedo hacer esto.
Ayer estaban en el palco los dos tomando un whisky felices.
Además, una cosa que te voy a contar, que es para reírse realmente. Cuando sacan la foto de España campeón del mundo, se ponen los jugadores y los técnicos, ni siquiera el presidente de FIFA.
Y viene
Infantino, quiere sacar y no se va. Se queda caprichoso en la foto con los campeones.
Pasó la Copa América 2024.
Sí, la Copa América pasó exactamente lo mismo.
Bueno, a eso yo lo que me refería del matrimonio organizacional es que todo se está haciendo en Estados Unidos. Se hizo la Copa América del 2024, la del centenario 2016, ahora la del Mundial Este. Se habla de que la próxima Copa América va a ser también allá. Entonces digo, todo se arma ahí.
Bueno, Martín, pero también Qatar se hizo por motivos.
Eso fue una joda de Blatter.
La FIFA.
Bueno, pero FIFA siempre hay algo atrás.
Está bien, pero voy a que... ¿Qué pasa? ¿Por qué yo critico eso? Estados Unidos tiene todo para organizar lo que quiera. Pero hay fondos que da la FIFA a países que son las sedes, y que me parece injusto que toda esa recaudación vaya siempre para Estados Unidos. ¿Por qué no se hace como la Copa América de antes, que la sede era rotativa a nuestro propio continente y las federaciones miembros de la CONMEBOL, por ejemplo, AUF, AFA, CBF, reciben dinero para la infraestructura?
Martín, Qatar hizo el campeón del mundo porque el jeque de Qatar pagó todo.
Bueno, está bien, pero no por eso significa que esté bien.
Paris Saint-Germain y le convenía una final entre Messi y Mbappé.
Mariscal, no quiere decir que esté bien.
Yo sabes lo que noto es que hay muchas cosas que se van implementando y que, viste, el speech de están matando al fútbol, el fútbol ya le queda... Y en realidad la rueda sigue girando, es un show, y que sigue moviendo la misma cantidad de gente, cada vez más dinero, independientemente de esas cosas que no las vemos bien, pero seguimos consumiendo fútbol.
¿Quieres que te diga algo?
Y vamos a seguirlo.
Exactamente. No nosotros, los civiles.
Todos.
Te voy a decir
sigue siendo
algo.
Lo más visto.
Pero entonces el show le viene bien al fútbol.
Te voy a decir algo que te va a sorprender.
El show le viene bien al fútbol, entonces.
Es que el show... El show está deteriorando el fútbol.
¿Lo está deteriorando o le está sumando?
No, lo está deteriorando, porque para mí no le podés modificar el reglamento.
Las distintas generaciones y sus miradas diferentes. A ver, ¿por qué para vos le resta y por qué para vos le suma?
Primero para mí le resta porque hay una modificación del reglamento fútbol. Si vos tenés un entretiempo de 15 minutos, yo te entiendo que venga Shakira, J Balvin, Victoria Rodríguez o Albertito Kemman, pero el tiempo tiene que durar 15 minutos, no 25, porque no se piensa en el jugador que tiene que volver a calentar y volver a romperse la cabeza durante todo un tiempo, más era largo.
Son excepciones que se dan en un encuentro que vale, que se vendió una entrada hasta $30,000.
Bárbaro, pero no estoy de acuerdo.
Pero al margen de eso, te voy a decir algo. Para mí, se hizo absoluta justicia primero con el ganador del campeonato del mundo. Porque acá todo el mundo decía que favorecían a Argentina, que estaba y el campeón fue España. Con absoluta justicia. Te voy a decir algo. En la historia de los campeonatos del mundo,
escucha bien, Martincito, ¿eh? Está hablando tu padre.
Escuchen todos. No hay ningún equipo campeón del mundo que haya tenido un técnico extranjero. Todos los campeones del mundo tuvieron técnico en su país. Porque lo primero que tiene que tener el técnico de un equipo seleccionado para ganar es conocer la idiosincrasia del país y de sus jugadores. Uh-huh. ¿Me entendiste bien, no?
Sí.
Ningún equipo campeón del mundo ha tenido un técnico que no fuera del país que es campeón del mundo. Esa es una cosa. La otra, ningún equipo que haya tenido más... hay tres equipos que han tenido solamente un gol hasta la final en contra. Uno de ellos es España. Ahora, Uruguay llega con un gol en contra en el campeonato que gana.
Uruguay-España fue 2-2, por ejemplo.
No, Uruguay-España no.
En el 50.
Estamos hablando de 30.
Bueno, pero yo te hablo del 50.
No, te hablo del 30. Los equipos campeones del mundo han llegado... O sea que... quiero expresarme bien. En el corrido de la actividad del campeonato del mundo, los equipos que vienen con un gol en contra solo son los que salen campeones del mundo. Italia tuvo un gol en contra en el campeonato del mundo que ganó, fue campeón del mundo. Argentina en el año 86 tuvo un gol en contra, fue campeón del mundo. Y así y esta vez.
¿Cómo va a tener un gol en contra Argentina? ¿Tenía más gol en contra?
En el 86 no.
Sí.
En el 86 no.
Sí. Bélgica no, le hace goles, Alemania le hace goles.
No.
Inglaterra le hace goles.
Así tengo la información yo. Fíjate, me la dio un amigo tuyo que es experto
en estadística. Sí, pero no, hay equipos que no.
Y España llega con un gol en contra, un solo gol en contra, ninguno más. Y te pongo yo la formación del equipo español.
Yo creo que
desde el arquero hasta el medio campista,
la información es que no siempre
son todos los mejores jugadores.
No siempre,
recibió,
no siempre.
Recibió dos goles Argentina. Ganó 3-1 a Corea del Sur. Le ganó, empató 1-1 con Italia.
¿Está hablando del 86?
Sí. Y le ganó 2-0 a Bulgaria. Después,
¿el 86?
Sí.
¿Y contra Alemania, contra Italia, cómo salen?
3-2.
Por eso, Argentina. No. Lo que quiere decir Mariscal, seguramente.
En los 90 minutos,
Mariscal,
una largue.
Mariscal. Lo que quiere decir seguramente es que las selecciones que llegaban a la final con un gol en contra siempre fueron campeones del mundo. No quiere decir que todos los equipos hayan sido.
No, yo no digo todos. Digo bueno, que aquellos equipos que llegaban con un gol en contra
Eso sí.
Fueron campeones del mundo.
Ahora, o sea,
tiene lógica.
Tuvo una particularidad también esta final, que lo dirigieron dos entrenadores que nunca dirigieron equipos.
Es verdad.
Algo caso, increíble, ¿no? Claro. Y ahí podemos ir, bueno, ahora hay unos edits tremendos de cómo lo mataban a Scaloni, Ayala. Bueno, pero eso, fiel a la idiosincrasia de Argentina. Ahora, metiéndonos de a poquito un poco en lo de Uruguay. El Mariscal hablaba del carácter de Argentina y todo. Evidentemente, el carácter tiene que venir acompañado de juego y de jugadores, ¿no? Claro. Porque uno decía, no, Argentina tenía, de repente, en un mismo equipo tenía a Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
¿Vos crees que Messi no tiene carácter?
Es el primero en tenerlo.
Estás loco, es un o sea, la mecha ayer se podía encender con una cosa de Messi que puede ser
una bestia competitiva.
Yo digo que el carácter sin juego y sin jugadores
no
es muy difícil.
Sí, sí.
Entonces, a Uruguay yo creo que había una expectativa desmesurada por parte del uruguayo, esto no sirve para bajarnos a tierra, es que Uruguay podía estar más arriba de lo que estuvo.
Es que,
y para mí no tiene. No, la vara estaba baja desde el punto de vista. Claro, de jugadores y nivel.
Bueno,
y estamos
algo.
Duelando todavía una generación
algo,
única.
Bueno, yo personalmente hice un proyecto que está todavía en las redes sociales, se llama De Charla. En el año 2024 fue el primer ciclo, en el año 2025 fue el segundo ciclo. Previo a la Copa América del 2024, yo llego un día acá a la Oral Deportiva después de ese periplo y denuncio lo que muchos de los jugadores sentían al respecto de esta selección uruguaya, con respecto al trato, con respecto al relacionamiento con Bielsa, con respecto a las metodologías que han modificado el trabajo de la selección, en donde, para bien o para mal, anteriormente había otro tipo de costumbre, había otro tipo de sentimiento al venir a representar a la selección. Todo eso se vio maquillado por los muy buenos partidos que hizo Uruguay frente a Argentina, frente a Brasil.
Nos hizo muy mal, como le dije.
Y posteriormente, la convivencia largoplacista con el técnico sacó a flote y a la luz todos esos inconvenientes que nunca se surcieron para el Mundial. ¿Por qué? Porque se hablaba de una persona intermediaria, porque se hablaba de los temas, y nadie tira temas para perjudicar, sino porque son reales. Y muchos de los jugadores no lo pueden denunciar, ese tema, porque son menores de 30 años y tienen por delante un recorrido de 4, 6, 8 o hasta algunos 10 años con la selección, si quieren y si las condiciones los acompañan. Entonces, ir a decir, yo no me sentía cómodo, era ponerse un ataúd para sus continuidades en la selección uruguaya. Yo creo que con el correr del tiempo vamos a ir viendo esta generación que se perdió, porque acá Valverde, Darwin Núñez, Bentancur, podrían haber explotado sus mejores edades para el fútbol y no lo pudieron hacer.
Pero Martín, a ver, yo más allá de eso, yo creo que aunque estuviera Scaloni dirigiendo Uruguay o estuviera De La Fuente, hay un tema de niveles que Bielsa no tiene la culpa de que Darwin Núñez haya ido a Arabia,
cierto,
y
cierto,
que no juegue.
Cierto.
No tiene la culpa. A ver, yo...
Los argentinos también tienen jugadores que juegan en Estados Unidos y en Arabia.
Sí, sí, pero tienen mucho más nivel.
Si vos,
tienen primero el mejor de todos, después tienen a Julián.
Si vos en tu trabajo te sentís incómodo, cuando trabajás vas a estar incómodo.
Pero sin duda, yo no digo que no, pero digo que el nivel
es inferior.
El nivel de Uruguay, desde la continuidad y los minutos que tenía Uruguay con aquel Argentina-Brasil inclusive, que tenías a Darwin Núñez, que era el sucesor de Suárez, estaba en su prime,
sí.
Tenías a Pelistri, que tenía Ugarte, que estaba
impresionante.
Vos vas a los minutos que tienen en los equipos hoy, y el único que se mantiene en el prime es Federico Valverde. Entonces, eso
y el más lejos el nivel de la selección también.
Claro, porque le pedimos cosas que no te da.
Yo tengo una discrepancia contigo.
Dale.
Por ejemplo, Uruguay contra Arabia Saudita hizo todo lo posible por ganar. Y le salían mal las cosas. ¿Cuándo te salen mal las cosas? Cuando no estás cómodo.
O sea, yo estoy de acuerdo, hay una energía ahí que energía, la pelota te la corre un poco para adentro, estoy de acuerdo.
Contra este Cabo Verde, pudiste tener, tuviste una reacción, pudiste cambiar el resultado del partido, ¿por qué no lo tuviste? Porque tu pensamiento interior, tu forma, estás nervioso.
Bueno, metimos los goles nosotros también.
Por eso te digo,
producto de la incomodidad, está, lo que vos quieras.
Porque estás incómodo, porque incide ese tipo de cosas. Yo creo en la idiosincrasia uruguaya. Yo creo que Uruguay no era para campeón del mundo, pero era para pasar la serie y de repente terminaba en la próxima.
La serie,
no sé
dónde,
pero no me gustó esa actitud que tenía el equipo y ese poco respetar a una idiosincrasia que
yo
se
lo digo,
¿me permite? Estoy por sacar la Lima.
También es verdad eso.
Digo, para cosas más técnicas, para la verdad deportiva, pero aprovechemos punto de encuentro. Yo los quiero a estos dos monstruos aquí al lado nuestro para que me hagan otra cara de esto, de la historia de los mundiales. Contame, vos, obviamente tenés 13 acuestas, menos él. ¿Algún momento que cuando vos pensás en fútbol, pensás en mundial, te viene a la memoria? Capaz que no es una anécdota que remite a la
para
cancha.
Para mí el himno, ya te digo.
Puntualmente. ¿Para vos el himno?
Sí, cantar el himno en el exterior, con un estadio que siendo 3 millones te pones, siendo 30.000 te pones en 3 millones, la verdad es impresionante. Impresionante, pero se te pone la piel de pollo salado.
¿Cuántos uruguayos iban?
Y yo creo, me animaría a decirte que entre los uruguayos que estaban en el exterior, en Estados Unidos y todo, 30.000 en el partido con Cabo Verde habían.
Se lagrimea, ¿verdad?
¿Cómo?
A mucha honra, ¿no?
Sí.
¿Para vos?
Para mí, ni que hablar que el himno es muy importante, pero cuando un gol es trascendente, yo me pongo a llorar.
¿De cualquier equipo?
No,
capaz que lo llevaste.
Uruguay convierte un gol cuando le conviene.
Lloraste poco de mundial.
No, pero
es más, usó gotitas lagrimales porque
hubo partidos que vos pensabas que ganabas y de repente tenías un gol tan importante que te abría esa esperanza que a mí me salían, no me dejaban terminar de hablar.
Claro.
Y me pasa solamente con Uruguay. Son cosas que te tocan el alma, mirá que te tocan el alma. Vos sos heraldo de lo que está pasando, estás contando lo que estás viendo y a veces te quebrás.
Y una cosa, discúlpame, bicho. Sí. Yo cuando salía de la eliminación de Uruguay, me encontré con testimonios de uruguayos con una desazón terrible. El esfuerzo que habían hecho muchos para poder estar es un evento magno, no es económico, no es. Me voy a Buenos Aires en el barco, miro el recital de fulanito y me vengo para atrás, que la entrada sale...
Me voy a Lollapalooza, ¿no?
Exacto, sí. No. Esto es un evento que...
Ay, contame alguno.
Bueno, un muchacho que trabajaba en como sanitario, con los amigos hicieron el esfuerzo de poderse ir y contando lo que tenían que pagar... Lloraban los tipos. Miren lo que nos hicieron ahorrando 4 años para venir acá a verlos ustedes.
Lo que nos hicieron, esa es la sensación.
Eso, lo que nos hicieron.
Alguien me contó.
Pero no está, me parece un poco errada igual.
¿Sabes lo que pasa?
Alguien me contó
el fútbol para nosotros no es un acontecimiento. Es folclore, es nuestro. Es como un mate. Está en nuestra.
Nadie les quiso hacer eso.
¿Quién contó?
Bueno, estamos de acuerdo.
Es parte del deporte. Deben haber muchos que estuvieron ahorrando 4 años.
Pero cuando vos pensás que te da para ir a más y te enfrentás con una realidad cruel, muchas veces es difícil de asumirla. Porque todos pensamos que la serie era un boleto y que íbamos a pasarla, o vos pensás que no.
Pero además hay otra cosa.
Vos
decís, tenemos una serie fácil, es accesible, podés pasar.
Fácil no, accesible.
Accesible, todo. Jugamos contra Arabia, Cabo Verde. Hago el esfuerzo, todo. Y vos no estás enterado de que adentro de la selección de repente hay un relajo
conocimiento. Hay gente que vendió bienes para ir al campeonato del mundo de Uruguay.
Un auto.
Hay gente que vendió bienes para ir a ver Uruguay.
Porque ¿cuánto vale? Claro. Eso arriba de 20.
Igual, permítanme decirles, ¿no? Que yo entiendo todo ese folclore y esa idiosincrasia. Pero tampoco fue que era un argentino vendedor que proyectaba llegar a la final. Porque el techo de Uruguay, todos pretendíamos, la verdad, si bien podía ser difícil, que íbamos a pasar la primera fase, que te iba a tocar Argentina.
Ahí está. Los argentinos no querían jugar con nosotros. Los argentinos no querían jugar con nosotros.
¿De verdad no teníamos chance?
No, teníamos chance.
Perdón, ¿de qué?
¿De ser campeones?
¿De qué?
No, chance de ser campeones no.
No tengo ni idea.
No. Campeones con este, primero, te voy a decir mi punto de vista. Con esta dirigencia, en ese orden, con este cuerpo técnico y con el nivel futbolístico de los jugadores, cero chance.
O sea que nuestras chances se van
en
a
ese orden,
revertir
para mí.
¿Cuándo renovamos
chances? Cuando los primeros dos elementos cambien y cuando el tercer elemento mejore radicalmente.
Y cuando tengamos jugadores.
Antes, que depende antes, mucho de los primeros dos elementos.
Antes nuestros jugadores iban a las ligas premium. Hoy van a las ligas en donde compran, por ejemplo, un Arabia, te paga muy, pero muy bien, pero te da una realidad futbolística escasa al primer mundo
cuando
fútbol.
Tenga jugadores también.
Entonces cuando viene para
por eso digo,
a representarnos,
cuando tenga jugadores también.
Igual hay una realidad que excede solamente a Argentina, ¿tá? Pero porque es Argentina y yo creo que ahora empieza el duelo futbolístico post-Messi y desaparece de las competencias, es que Conmebol le cuesta muchísimo competir, no solamente Uruguay.
Mira Brasil, ¿cómo quedó?
Mira Brasil, y después pasaron a 16avos y hasta mañana sí. Ecuador, hasta mañana Colombia, hasta mañana todos, ¿no?
Todos.
Es, me parece que la brecha se va a ir agrandando.
Hoy hay un tema de dinero. Yo te puedo mostrar una cosa que es concreta y perdóname, Victoria, que tiene que ver con fútbol.
Perdón,
la Conmebol organiza la Copa Libertadores de América y la Sudamericana y tenés 8 equipos de Brasil, 7 equipos de Argentina y 4 equipos del resto de la Conmebol. Eso que es por plata. Porque si no fuera por plata sería equitativo.
Sí,
si no, mañana llega el campeonato del mundo y van a poner Brasil 1, Brasil 2 y Uruguay 1.
Te puedo pelear una cosa ahí, porque siempre estuvo eso en que Uruguay tiene menos equipos, por eso tiene menos chance. Sí. La Copa Sudamericana de Uruguay
no importa.
Mete un montón y tenés.
Acrecentás por el cobro de la Copa.
Escuchá.
No es solamente lo deportivo. Si vos le das 8 equipos, hay 8 equipos que cobran por jugar. Sin embargo, a 4 le das 4 equipos a ese país por jugar, son 4 que llevan la plata. Si es por plata.
Y bueno, pero también en los mundiales pasa lo mismo, porque hay más equipos de Europa que de Sudamérica.
Pero son distintos países. Acá tenés 8 de Brasil. Y tenés 4 de Uruguay. Tenés 7 de Argentina. Tenés 4 de Uruguay, 4 de Paraguay, 4 de Perú.
Me pasa, Alberto, que en la Copa Sudamericana, ¿cuántos participan de Uruguay?
Pero escúchame. Por lo menos pagarle los 4 que
van. 4 se enfrentan 2.
¿Qué hay que escuchar? ¿Qué tenés ahí, Martín, que sacaste el celular?
José Pedro Scaltriti me dice: hola, Martín, te estoy escuchando en Punto de Encuentro. Recuerdo encontrarte y comentando el entretiempo contra Arabia en el baño. Orinando por medio.
Gracias por la información.
Gracias por la buena onda. Tienen mucha razón. Después del partido de Cabo Verde, la desazón de la gente era increíble. Me volví esa misma noche después del partido. Todo el mundo uruguayo volvía caliente por todo. Jugadores, costo que implicó y todo. Yo creo que en el todo involucra la actitud.
Qué frustrante.
O sea,
estaban limpios los baños.
Sí,
se me viene el de la AMPA, de la Colombia, está perfecto. Sí.
Te mirabas la cara en el
para
piso.
Mí la actitud fue fundamental.
Igual que acá, ¿viste?
Sí,
la Colombia igual.
El relacionamiento también fue fundamental. No digo que podíamos salir campeón del mundo de ninguna manera.
No.
Pero podíamos haber hecho un mejor papel en general. Capaz que durábamos hasta el segundo partido, al partido de la otra serie con Argentina.
Sí.
Por ahí la quedamos.
16avos, claro.
Habrá alguno que piensa.
Y ahí eso te reamortizaba el costo.
¿Sabes cuánto le costó a Uruguay la eliminación? O sea, la no clasificación a fase de grupos, 9 millones de dólares. 9 millones de dólares en una economía de fútbol que está teniendo cambios, porque los equipos empiezan a cobrar mejor por cambios de derechos de televisión y demás. 9 millones a las arcas de la Asociación Uruguaya de Fútbol les hubiese venido muy bien.
¿Y cuántos se traen?
No sé, pero la mitad se trae. Porque
los jugadores se llevan un porcentaje.
No, un 50%.
Un 50%, porcentaje grande.
¿Cuánto habíamos hablado de
10 millones.
10, ¿no era 10? Ahí va.
10. Era 10.
Claro.
Más
otros gastos operativos, me imagino.
Bueno, claro. El neto es menos. 3-4. Es negativo.
Bueno, ¿y el clima del mundial cómo era allá?
El clima de. Bueno, en Miami nada, cero. No había clima de mundial en Miami. Sin embargo, el estadio estaba lleno. O sea, una cosa.
Qué
en
raro
México,
eso, ¿no?
En México sí. Había un ambiente notable. O sea, nosotros estuvimos en Miami y en Guadalajara. En México, nada. No había
Miami,
ni una
nada.
Bandera.
En México, sí.
En Miami, nada. Ni una bandera había. En Guadalajara era ambiente mundial.
Y no se entiende, ¿no? Porque está lleno de argentinos, Miami, para empezar a conversar. lleno de latinos, totales, pero además los argentinos.
Miami explotó cuando Argentina vino a jugar con Cabo Verde. Ahí explotó Miami con la presencia de los argentinos, que era multitudinaria.
Mira, ¿no? Los argentinos para mí, en estos últimos dos mundiales, fueron los reyes del ambiente. Sí. En Qatar, los cataríes se tomaban el barco y se iban para Abu Dhabi. O sea, se iban a Emiratos, estaban lejos del mundo. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban a gente de Bangladesh y Sudán para llenar estadios. Y acá, cuando los argentinos llegaron a Qatar, se transformó todo en fiesta. Incluso hasta un jeque les pagó cerveza. No sé si se enteraron de eso. En una zona llamada Al Waqif, les dieron todos cervezas y los argentinos se juntaban ahí. Para este mundial, cuando los argentinos confirman que van a jugar a Miami con Cabo Verde, la ciudad se transforma, fueron los últimos días nuestros en la ciudad. Entonces vos veías argentino, veías color, veías música, veías banderas, pero de lo que tiene que ver con lo organizacional, no había un letrero que dijera Miami Copa del Mundo.
Ya se juega un mundial.
Te puedo contar una anécdota de Qatar, ¿no? Resulta que estoy en el mercado de Qatar, el mercado de
Aguakif.
Aguakif, ¿no? Entonces iba a comprar perfume ahí, esos perfumes árabes son ricos. Entonces,
¿sos perfumero que es, man?
Soy. Estoy en el mercado ahí y veo que viene un grupo no menor a 40, 50 personas con la camiseta número 10 de Messi. Argentina. Yo sentía.
Pero no Argentina. Eran argentinos.
Pará. Yo lo vi. Dije, mira, cuántos argentinos acá en el mercado, todos juntos, hinchando por Argentina. Voy de noche al programa del canal y digo, bueno, digo, la verdad que Argentina tiene una hinchada espectacular, gente que estaba en el mercado y alentando con camiseta de Messi. Entonces, además, me dice Joca, dice, no, Alberto, dice, no son, dice, tampoco son cataríes, son de países vecinos que cobran $10 por día más la comida, le dan la camiseta número 10 para que griten por Argentina y por Messi. Y eso era pagado por el jeque.
Me muero.
El jeque tenía que ver con el Paris Saint-Germain.
¿Dónde jugaba?
Donde Messi. Jugaba Messi, donde jugaba Maradona.
Mbappé.
Mbappé. Quiere decir que...
Qué bárbaro.
Todo ese tipo de cosas
son... ¿$10?
¿10
yo por $5 me pongo...
oíme, el portero del apartamento donde nosotros vivíamos, que te cuente Martín, cuando nos vamos le dejamos unos regalos. Tipo, ¿era de qué país era?
Bangladesh.
De Bangladesh. Y decía, voy, qué lástima, se me termina el trabajo porque ustedes se van. Y el edificio se derrumba. Y un eso edificio que acá es un edificio nuevo. Un edificio para periodistas.
De esos que, no que se hicieron en 2 meses.
Sí, sí.
Los tipos, los jeques, son dueños de tierra. Vale más la tierra que las propiedades. Entonces el tipo agarra y dice, yo prefiero tener un terreno baldío que un apartamento con 25, un edificio con 25 apartamentos. Entonces lo tira para abajo. Entonces se queda con todo el color de la tierra roja.
Pero me hicieron especialmente para...
Se llamaba Al-Sad.
Sí, tres edificios.
Eran tres edificios juntos.
Tres edificios juntos. Y cada uno tiene un jefe de portería.
11 pisos
por piso. Claro, se quedaban sin
11 apartamentos por piso.
No, pero además se quedaban sin laburo y sin la alegría de tener el movimiento permanentemente el edificio, ¿no? Y se quedaban sin nada.
Pero Vicky, no es como acá. Si vos mañana tenés un apartamento, un edificio, como el jeque 11 pisos por piso.
Le saco mucho de alquiler.
Son muchas rentas. Al tipo le importaba tres pepinos.
Toma un taxi en Qatar. Tomo un taxi que está, el que maneja el taxi, también de Bangladesh. Y le digo, ¿y cuánto hace que estás acá? Dice, 5 años. ¿Y qué sos? No, dice, yo soy contador público. Dice, pero acá no puedo trabajar de contador. Dice, ¿y tu familia? No, mi familia no me dejaron entrar. Dice, pero vivo esto y le mando la plata para acá. Claro. Dice, no, todo es color de rosa.
No,
y Qatar, Qatar, a diferencia de este mundial... Estados Unidos, no se olviden que llegaba como consecuencia de los problemas bélicos con Irán, con una suba de precios. Nosotros llegamos, lo primero que me dice la señorita que atendía el mostrador del alquiler de los autos, es, somos 10 personas trabajando acá, te estoy esperando yo para darte la llave del auto de tu reserva, porque acá con los precios, cómo se dispararon con el tema de la guerra, las nastas y demás, los supermercados, tenemos más cancelaciones que concreciones.
Qatar fue un campeonato mundial súper bien organizado.
Siempre era todo en 40 kilómetros cuadrados.
Pero magnífico campeonato del mundo.
¿Sabés otra cosa que levanta un poco el mundial? Y como yo digo siempre, ¿no? Lo que está mal siempre hace ruido y lo que está bien pasa desapercibido por fuera de los radares. Estábamos hablando de Estados Unidos en plena guerra con Irán, donde la seguridad nacional era todo un tema y donde se especulaba que che, ¿da para ir a un mundial con esto? Y la verdad que cero.
O sea, bueno, hubo dos acontecimientos que llamaron la atención. No me voy a poner en si está bien o si está mal. Me voy a poner en lo que pasó. Primero, un referí africano de Somalia fue negado a entrar.
Tenés razón.
Y segundo, la delegación de Irán era permitida venir a Estados Unidos a jugar el partido.
Y tenía renovar la visa. ¿Verdad?
Fueron los únicos dos elementos que llamaron la atención.
De carácter migratorio con
con Estados Unidos.
Sí, sí. Y después, bueno, las medidas de seguridad, una que se hizo viral fue Messi en un aeropuerto que le pasaban el detector mental y se moría de la risa. Fue como que estalló la risa.
Claro.
Pero
le pasó a la delegación uruguaya. Antes salió un partido.
Yo te voy diciendo que en el 28 la Copa América se lleva a cabo en Estados Unidos.
¿Otra vez?
Y seguro.
Sí, ¿pero ya está definido o es?
Es casi definido, es lo que prácticamente. El 28 la
24
Copa América.
La Copa América en Estados Unidos.
Y bueno, 28. Porque ya es la sede de
FIFA.
De la FIFA. Fíjate que hoy día la UEFA los equipos de la UEFA están intentando sacar a Infantino de la presidencia de FIFA por el problema con el jugador de los Estados Unidos, sí, de haberle perdonado la sanción.
Sí.
Y hoy están bregando por sacarlo.
O sea que uno, sí, ellos están enfrentados, la UEFA, a la FIFA. Y pero Conmebol no protesta esto de... No tiene poder para protestar. Alejandro Domínguez está con Infantino.
Estaba contento que estaba al lado, claro, de todas las autoridades y estaba disfrutando el campeón de todo el mundo. Y, igual, y mucho más contento que Argentina haya sido campeón.
Recuerden,
es
igual.
Un mérito, vicecampeón. Porque es un mérito de un equipo sudamericano quedar como subcampeón del mundo, ¿no?
Recuerden igual que Conmebol tuvo un presidente eterno como Joao Avelange, que fue el presidente de FIFA muchísimos años. Después de Avelange vino Blatter, después de Blatter vino Infantino. Pero digo, Conmebol ha tenido un presidente también, en FIFA.
Lo que está claro es que en el fútbol la elección de autoridades, de presidentes, nunca jamás es por el bien del fútbol en general o por una buena gestión del fútbol. Siempre es por mayorías políticas y por no como la como poder, las elecciones nacionales, que toda la gente vota. Acá no vota la gente, acá vota vinculado a la política.
Yo te quiero decir algo con respecto a cambios, porque estamos en una época de cambios del fútbol. Se hablaba de la pausa de hidratación. Para mí la pausa de hidratación, además de ser un elemento comercial, vino a dividir el reglamento fútbol. Vos tenías 45 minutos, una pausa de 15 y otros 45 minutos. Ahora son cuartos de 22, 23. Sí, pero no deja de haber sido un antecedente este Mundial. Lo mismo sucede en que se sigue analizando que sean 64 equipos competitivos. Eso ya me parecería un disparate.
Eso para el tema de los terceros.
No sé, para terceros o cuartos.
Pero vos te imaginás, Martincito, si hoy estuviéramos definiendo por el shot goal, ¿te acordás el shot goal? ¿Te acordás?
Que sí, eso era malo, eso era malo.
Era malísimo.
Eso era.
Había un determinado segundaje, o sea, minutaje de desde la mitad de la cancha hacia el área ajena, hacia el área rival.
Tenías 10 segundos para...
10 segundos y 3 toques, ¿no?
Yo lo que concluyo es que de los errores se aprenden, y que espero que para la próxima edición de eliminatorias y Copa del Mundo se elija bien la gente que trabaja en la selección. Nada más.
Dios te oiga. Que ya no puede elegir, che, o sea, se eligió Forlán de manera...
Forlán es una autoridad en el fútbol. Fue Balón de Oro en el Campeonato del Mundo de 2010. Es una personalidad intachable. Es un hombre respetable. Hay que verlo como técnico. Como técnico de una selección. Y eso es un poco el gran desafío que tiene este gran deportista y gran persona que es Diego Forlán.
Tenés que insistir en una nota con Forlán que no nos ha contestado.
Sí, es raro, porque hay veces me contesta, otras veces no me contesta.
Y ahora menos.
Pero para, pregunta para ir cerrando, porque nos tenemos. ¿A qué hora tenemos que entregar?
Y 43.
Y 43 nos avisaron.
Me queda la última. Ya que mencionas lo del Balón de Oro, ¿coinciden en los Balones de Oro, en los jugadores que han sido seleccionados?
Los mejores. Desde las defensas fueron los españoles, tanto Porro como
Rodri,
como Cubarsí.
Rodri, el mejor
como
del Mundial.
Cucurella, como Rodri, hasta ahí fueron mejores los españoles.
Unai Simón, el arquero.
Bueno, yo ahí tengo un matiz.
Pero no sale mucho. Jugando, es un jugador más.
Con los pies no me dio la seguridad.
Mirá que la seguridad viene del arco para adelante.
¿Y quién es el mejor goleador
con
mundial?
Con los pies, a mí el goleador que más me gustó, con los pies.
Con la mano, en el arco con la mano.
Con las manos.
Bocinha.
Me gustó Bocinha y Bono, los dos. Es una papa darle al equipo.
¿Qué negocio hizo Bocinha? Arrancó con 25.000 seguidores y terminó con
25. Bocinha le tiraron 900... tiros al arco, sí. y tapó, claro, 850. Bocinha, a Unai Simón le tiraron 20 y tapó 19.
¿Qué tanto apoyo le dieron ustedes a Muslera? Porque lo han criticado tanto.
Y bueno, es responsable.
Lamentablemente es responsable. Ahora, Bocinha iba a ir para Colo Colo de Chile y al final fue Mele el uruguayo y Bocinha no fue a Chile.
Meliño. Meliña.
Che, siempre bueno. Es un gusto trabajar juntos.
Sí. Para mí, te puedes imaginar, es un orgullo.
La verdad.
Lo cuido como pocos. Le cocino, le traduzco, lo llevo al gimnasio.
Estoy en edad de que
le pongo protector.
¿No? bueno. Es muy interesante. Es el mejor hijo del mundo mundial.
No tenga ninguna duda que sea el mejor hijo. Tengo los mejores hijos. Porque tengo una hija también. Y tengo nietos.
No es fácil trabajar con el padre o trabajar con el hijo.
Marca
pero
mucho.
Es muy lindo. No es fácil, pero es muy lindo.
Lo que pasa es que
son 28 años juntos.
Los papás siempre escuchamos todo y a veces remarcamos errores.
No, eso lo vemos
que existen, entonces y a veces callamos.
Y vos también me imagino que será.
No, no, yo no.
Ah, ¿no? ¿No le perdonás una a tu padre?
Sí, pero yo, en el diálogo se construye la mejor versión. Porque sí, no, o las parejas no son así, o las amistades no son así.
De pareja no te puedo hablar, de amistades sí.
No. Las relaciones con los hijos y con los padres es así. Claro. Yo soy papá de niños chiquitos, pero si mis hijos me dicen algo, los escucho. Y si tengo algo para decir a mi papá, no lo puedo callar, sino cuándo se lo voy a decir.
Martín es mi hijo, pero mi amigo también.
Bueno, feliz día entonces, ¿no? Hoy es el día de los amigos.
Por eso ¿verdad? Digo.
Sí. Bueno,
ha sido un placer tenerlo.
Cerramos. La encuesta dice 46% cree que la evaluación de Bundal es buena, 38% muy buena, mala 10% y 6% muy mala. Así
no,
que
entonces,
me quedé pensando en algo.
¿En qué?
El diálogo padre-hijo es muy importante siempre y cuando el padre escucha al hijo y el hijo escucha al padre. Si no, no tiene diálogo. Si no, no se llama diálogo.
Sí.
Se llama silencio.
Y te voy a decir una cosa. Cuando un hijo hace lo que hace el padre es por admiración a su papá. ¿Eh? Porque es muy funcional permanentemente en la vida que el médico tenga un hijo y el hijo sea médico, o el padre sea arquitecto y el hijo sea arquitecto, y no dicen el hijo de. En el único lado donde se dice hijo de es en la televisión y en la radio. Sin embargo, pasa en el orden de la vida. Hay un almacén en la esquina de mi casa, cuando yo vivía en el barrio Fraternidad, que estaba el padre y estaba el hijo. Una panadería que estaba el padre, estaba el hijo. Un arquitecto que era arquitecto y estaba el hijo arquitecto. Médico y médico.
Y lo que sienten los padres cuando los hijos no quieren seguir adelante con el negocio familiar. No, pero
es un orgullo para el hijo elegir la carrera que eligió el padre, porque se asociaron en la vida con eso.
Bueno, nos vemos y nos vamos más. Nos encontramos mañana, ¿les parece?
Será hasta mañana.
Gracias, Alberto. Gracias,
Alberto. Gracias, Martín.
Un placer. Hasta mañana. Chau, chau.
I awakened this morning. I was filled with despair.